No, pero allá Schlag cuenta de la misión de los dos espías enviados por Moshe Rabbeinu. Como dice el pasuk, Moshe envió a ellos a explorar la tierra de Canaán. Ellos se levantaron y exploraron. Después retornaron tras haber explorado la tierra, trayendo consigo el reporte. Y empezaron a contar. Cuando los espías completaron su parte en el asunto, Caleb los calló. Solo después ellos dijeron: no, no seremos capaces de subir contra esta nación, digamos, de conquistar esta nación. O sea, que es la conclusión que ellos sacaron tras todo lo que exploraron. Y después está escrito que hablaron mal, ellos hablaron mal de la tierra. Ahora, ¿por qué Caleb tuvo que callarlos? Después de todo, digamos, los espías estaban contestando honestamente sobre las dos preguntas que Moshe Rabbeinu les había originalmente encargado. En respuesta a la pregunta de cómo son los habitantes de la tierra. Así como Moshe les dijo, vean si la gente que vive ahí es fuerte o débil. Y ellos contestaron que la gente viviendo en la tierra era agresiva. Y las ciudades eran altas y muy bien fortificadas. Y en respuesta a la pregunta sobre la tierra en sí de Canaán, ¿cómo es la tierra? Si la tierra en la que ellos viven es buena o mala, es rica, es una tierra rica, etc. Ellos contestaron que sí, fluía leche y miel en la tierra y la fruta, trajeron consigo unas frutas enormes para mostrar las maravillosas frutas que había ahí. Entonces, por cuanto acá han sido enviados por Moshe Rabbeinu para explorar la tierra, ellos estaban obviamente obligados a cumplir esa misión y contestar todas sus preguntas. Moshe Rabbeinu, por su parte, no tenía ninguna obligación en enviarlos. Así como dice el principio de la parashá es, Shlach dejabas de enviar hombres para vos. Es decir, vos enviar para vos con tu decisión. No te estoy comandando, digamos, estoy mandando a hacerlo. Si vos crees, mandalos. Entonces los espías estaban obligados a reportar la verdad de cómo era la gente del lugar y la tierra. Entonces, ¿por qué Caleb vio adecuado callarlos cuando ellos habían dicho la verdad? Incluso antes de que saquen la conclusión, que eso fue la parte negativa en su reporte, que no vamos a tener la capacidad de ir y conquistarlos. Incluso antes de que ya se aclare de que su forma de hablar de la tierra fue negativa. ¿Por qué quiso callarlos? Otra cosa que no vemos de Caleb, de cómo se condujo, ahí se requiere explicar. La Torá cuenta que los espías fueron al Negev y llegaron a Hebrón. Dice, ellos fueron y llegó a Hebrón. Cambia del plural al singular. Rashi comenta, dice que solo Caleb fue ahí, a Hebrón, al lugar donde moran los patriarcas, y se prosternó en plegaria, para que no, pidiendo ayuda a los patriarcas, de que él no sea tentado a seguir los consejos de sus compañeros. Ahora, ¿por qué no fue suficiente con Moshe haberlo enviado a Caleb como Shliach para esta misión, para ser salvado de este tipo de consejos negativos de sus compañeros? ¿Por qué tuvo que ir incluso hasta Hebrón para prosternarse en plegaria al lugar donde moran los restos de los patriarcas? Entonces, con estas dos preguntas en mente, comienza el análisis de que el pecado de los espías recae, o sea, es el hecho de que en respuesta a las preguntas de Moshe, Ellos permitieron que intervengan sus propios pensamientos en el asunto. Por eso alternaron la secuencia en la cual se debería haber descrito la tierra y sus habitantes. Ellos primero, Moshe les había dicho primero que vean si la gente que vive ahí es fuerte o débil, y después a ver cómo es la tierra. Ellos respondieron en orden contrario. Primero dijeron que la tierra, sí, es verdad, fluye leche y miel. Y después reportaron sobre que la tierra que vive ahí es demasiado agresiva y eran gigantes, etc. ¿Cuál es la diferencia? La misión de Moshe se enfocaba primero en si la guerra que tendría que la guerra que estaba pendiente para generar la conquista, dependía de si la gente que vivía ahí era fuerte o no, etc. Y si las ciudades eran amuralladas o no. Solo después venían las recompensas de cómo, a ver cómo, en qué nos quedamos, con qué tierra nos quedamos, si es rica, etc. Porque lo que importaba para él era más la conquista. Y eso los iba a asegurar, ¿sí? Sin ninguna duda, la correspondiente recompensa. Más todavía, su pregunta hablaba de la posibilidad de si los habitantes de la tierra eran fuertes. Antes de que de hablar de si eran débiles. Porque la misión de conquistar la tierra tenía que lograrse por medio, en cualquier forma, incluso bajo una guerra de la más maravillosa y enorme. Y el hecho, hay que agregar, de que el mero hecho de que la gente tendría que, digamos, sacrificar su vida para atacar, enfrentar a un enemigo realmente poderoso, eso ya mismo era señal para debilitar la fuerza enemiga. Cuando se te viene alguien encima, que es minoritario y menor, y está dispuesto a sacrificar su vida para vencerte, eso ya debilita, ¿sí?, al enemigo. Los espías, sin embargo, cambiaron la secuencia de las preguntas de Moshe y contestaron de acuerdo a sus propios pensamientos, a lo que ellos consideraban que era mejor según sus propios pensamientos. Ellos primero hablaron de la recompensa y después hablaron de la conquista, porque para ellos era más importante la recompensa. Y cuando ellos actúan, cuando uno actúa en aras de una recompensa, uno empieza a hacer cálculos. A ver hasta qué punto la tarea de la conquista es la adecuada. Es decir, una recompensa justificaría cualquier tipo de medida, ¿sí? O no, cualquier tipo de medida de guerra, no. Me voy a mover por una pequeña recompensa. Vale la pena esta recompensa. Todo lo que implica. Entonces, estas líneas, incluso. Ya nos lleva a la conclusión de que si esto requería un gran trabajo y un arduo labor, entonces no se podría hacer. Así como dijeron después los espías, no vamos a tener la capacidad de ir frente a esta nación, ya es demasiado poderosa, más allá de la recompensa, es muy fuerte como para vencerlo. Esto explica por qué apenas Caleb vio que los espías estaban permitiendo sus propios pensamientos intervenir. Y se estaban desviando, incluso solo en cuanto al orden de las tareas que se le había encomendado, ya inmediatamente los calló. Esto nos permite entender por qué Caleb tuvo que ir hacia los patriarcas a prosternarse en plegaria, para que no ser, ¿sí?, guiado, mal influenciado por sus colegas en su consejo, porque el hecho de que la misión inició por Moshe, que es el tiene el poder de que los envía, no hace, ¿sí?, que la posibilidad del emisario pueda cambiar digamos, se puede desviar y en cuanto a meterse en sus propios pensamientos. Es la tarea del Shliach en sí mismo. Separar y su propio juicio de esto, dedicarse a Exacto a lo que así es el que lo envió y llevar a cabo la misión sin preguntar, sí, que eso es llamado Kabbalat Ol. Eso porque Caleb, es la razón por la que Caleb se prosternó en el lugar de reposo de los patriarcas, porque esto de prosternarse significa donde uno pone su cabeza y sus pies al mismo nivel de humildad, en un espíritu de Kabbalat Ol que trasciende el entendimiento independiente que uno tiene. En virtud de esto, él se salvó de ser influenciado por el consejo de sus colegas y cumplió la misión de Moshe, sin interponer su propio juicio. ¿Sí? Viene en el espíritu de Kabbalat Ol. Y como es sabido, como hay una extensión de Moshe en cada generación, y más, no hay ninguna generación que no tenga alguien como Moshe. En nuestra generación, acá el Rebe está hablando de su suegro como el Moshe de la generación. Entonces es obvio que la misión que inició por el Rebe, ya sea si él envió o está enviando o va a enviar a cierta persona particular a cierto lugar para refinar y elevar su porción en el mundo, eso es un esquema, digamos, y modelo exacto de cómo Moshe inició la misión en conexión con la conquista de la tierra de Israel. Porque la intención de la misión, de la conquista, es que la tierra se transforme en la tierra de Israel, en la más sagrada de todas las tierras. Y esa es la esencia de la misión iniciada por el Moshe de nuestra generación, para el refinamiento de un segmento particular de este mundo. El lugar en el que el Rebe envía a un cierto individuo en particular, en cual él está armado con los requisitos, con las capacidades y los requisitos para transformar esa tierra, esa porción de tierra que lo envían en Eretz Israel, o como dice la metáfora talmúdica relacionada con la era del Beit HaMikdash, la esencia de la misión del Rebe es que uno digamos, considere el segmento de tierra de su mundo que fue designado como un producto no santo. Cuando uno decide comerlo con todo lo que digamos, reglas, la pureza ritual, eso santifica el producto. Entonces, una de las enseñanzas que tendríamos que extraer del episodio de los espías es que uno no tiene que permitir que su propio entendimiento obstruya, ¿sí? Lo desvíe, lo obstruye, interfiera, y no cambiar en absoluto, incluso el orden de los eventos en cuestión, en las palabras de nuestro mentor, el Rebe. Eso aplica cuando aparece, cuando incluso parece que el cierto cambio le va a permitir mejorar y tener más éxito en la misión. Porque incluso una pequeña desviación de las palabras de Rebe puede hacerlo equivocar hasta el punto que se parezca al error de los espías. Incluso nuestro error es mucho mayor, porque con respecto a los espías, la Torá testifica que ellos eran todos hombres rectos, eran los líderes de los hijos de Israel. Entonces, si ellos mismos hombres, desviándose pequeñamente de las palabras de Moshe, fueron capaces de errar hasta el punto de decir que no vamos a conquistarla, no vamos a poder conquistar la tierra, cuanto más el riesgo aplica a hombres de nuestro calibre. Como dice la interpretación del Rebbe sobre las enseñanzas de nuestros sabios, eso es como así aplica el Yetzer Hará su artesanía. Hoy le dice al hombre, hace esto, algo menor, algo que no implica tanto problema, tanta prohibición, y mañana le dice, hace lo otro, hasta que un día le dice, serví a los ídolos. Uno se deja llevar, pero algo menor termina siendo algo realmente más grave. El Rebe solía explicarlo esto de la siguiente forma, que la inclinación del mal, que es también llamado, ¿sí?, con el apodo de ese pequeño y sujeto inteligente, no empieza diciendo a la persona que peque, porque empezando de esa forma obviamente nunca va a ser escuchado. En cambio, él empieza diciendo, hace esto. Es decir, cuando la persona va y hace una mitzvah, él le dice, muy bien, Estoy de acuerdo que hagas. Eventualmente, cuando la persona se da cuenta, ¿sí?, de la opinión que está teniendo el Yetzirah sobre él, ¿sí?, incluso empezando por mitzvot, esta opinión y consejo se vuelve, ¿sí?, parte de lo que él escucha. Ya él escuchó que el Yetzirah estuvo de acuerdo en que haga eso, y dice, ah, bueno, parece que es una persona amable, vamos a escuchar. Ya fue preparado el escenario para que un día le digan a servir a ídolos. Por esta razón, la condición principal para cumplir la misión de uno es una vigilancia a las directivas de que el Rebe expresó, sin introducir alteraciones, sin meter e involucrar su propio pensamiento con un espíritu absoluto de Kabbalat. Ahora, ¿qué nos provee de la fuerza para poder, una vez el Rebe habiendo se removido de este mundo de manera física? Es el concepto de Ishtashhut, la prosternación en el lugar de donde reposan los patriarcas, como se va a explicar mediante una introducción. Primero tenemos que entender por qué, en relación a nuestro Rebe, no decimos Zeher Tzadik, que recuerde su memoria, ¿sí?, la memoria de los reyes, de los Tzadikim, sea una bendición. Tampoco decimos Nishmato Eden, que su alma está en Eden. El Rebe, en un Simchat Torah de 1930, el Rebe anterior, con respecto a mi padre, dijo, que es el Rebe Rashab, no decimos Nishmato Eden, porque yo no escribo, ¿sí?, direcciones. Porque para mí, mi padre no falleció. Similarmente, que su alma está en Edén, no tendríamos que decirlo para el Rebe Rayatz tampoco, por dos razones. ¿Quién es el hombre que tiene la capacidad de decir dónde él está y limitar su lugar de donde él está, donde se encuentra el Gan Eden? ¿Cómo sabe uno si es el Gan Eden inferior o el Gan Eden superior o algo infinitamente más elevado que eso? Y segundo, ¿por qué lo estamos alejando al decir eso? Seguro que él no quiere que alejarse de nosotros. ¿Por qué nosotros vamos a hacer eso con él? Entonces, así como no se dice Nishmato Eden, tampoco se dice Zeher Tzadik, porque recordar, o sea, que la memoria de los rectos sea para bendición, es apropiado solo en relación a algo que está remotamente alejado y puede ser olvidado. En nuestro caso, no hay ninguna cuestión de olvido. No hay ninguna razón por la cual llamar a nuestra mente, a la memoria, porque él está con nosotros, vivo.